Comenzamos la clase en el libro de Josué. Estábamos viendo, vimos la semana pasada el paso por el río Jordán y las doce piedras. O sea que vamos a José 4, versículo 10. Dice: los sacerdotes portadores del arca estaban parados en medio del Jordán, hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué, que dijera al pueblo según todo lo que Moisés había ordenado. Y el pueblo se apresuró a pasar. En cuanto terminó de pasar todo el pueblo, pasó el arca del Señor, y los sacerdotes se pusieron a la cabeza del pueblo. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla al frente de los israelitas, como lo había dicho Moisés. Pasaron unos 40,000 guerreros armados, dispuestos al combate delante de Yahvé, hacia la llanura de Jericó. Aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y lo respetaron a él como había respetado a Moisés durante toda su vida. Y el Señor dijo a Josué: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que salgan de Jordán. Josué mandó a los sacerdotes salgan de Jordán. Cuando los sacerdotes portadores del arca de la alianza del Señor salieron del Jordán, apenas las plantas de sus pies tocaron la orilla, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y empezaron a correr como antes por todas sus riberas. El pueblo salió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Las 12 piedras que habían sacado del Jordán las erigió Josué en Gilgal y dijo a los israelitas: cuando el día de mañana sus hijos pregunten a sus padres qué significan estas piedras, se lo explicarán a sus hijos diciendo: a pie enjuto pasó Israel este Jordán, porque el Señor y su Dios secó delante de ustedes las aguas hasta que pasaron, lo mismo que había hecho el Señor con el mar de Suf, que secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan lo fuerte que es la mano del Señor, para que le teman siempre a Yahvé, su Dios. El Señor añada bendición a su santa palabra. Vimos, como vimos la semana pasada, bueno, hablamos ampliamente la semana pasada del paso del río Jordán. Hablamos cómo este paso simboliza en nuestra vida, y nos habla en nuestra vida de cómo nosotros tenemos que enfrentar los problemas, que hasta que nosotros nos damos el primer paso, los problemas no se comienzan a resolver. Porque Israel, cuando dio el primer paso, los sacerdotes con el arca, fue cuando las aguas se abrieron, no antes ni después. Y vemos también que cuando el arca se retira del Jordán, las aguas vuelven a correr a su nivel. Volvemos a lo que hablamos del río Jordán en la primera vez que hablamos del libro de Josué. ¿Se acuerdan? Volvemos a repetir lo mismo. Las aguas nacen de Jordán. ¿De dónde, se recuerdan? En la base del monte Hermón, de las nieves del monte Hermón. ¿Y cómo bajan esas aguas de Monte Hermón? Frías y puras. Y según va pasando por el desierto, se empiezan a llenar de minerales. Se empieza a corromper el agua. Y cuando llega al punto más bajo, que es el Mar Muerto, ¿con qué se encuentran esas aguas que ya vienen llenas de minerales? Con manantiales de azufre. Y el agua se vuelve agua de muerte. O sea, un agua que nace con más de vida, los que hemos ido a Cesarea de Filipo en los viajes a Israel, vemos que esa parte es muy verde porque ahí están los manantiales donde nace el Jordán. Nace agua pura, ¿cómo está todo? Verde, lleno de vida. Va bajando, se va llenando de impureza. ¿Cómo termina? En un lago de muerte, de azufre. De la vida pasa a la muerte. Y todo esto según va descendiendo. Recuerden que Israel, el arca se paró donde las aguas del Jordán todavía no están contaminadas, donde se comienzan a contaminar. Y las aguas, el arca paró las aguas. Eso también nos habla a nosotros. ¿Y se acuerdan qué simboliza el arca? El pacto de Dios. ¿Cómo cuando el pacto de Dios está en medio de nosotros, las aguas limpias nunca se llegan a corromper? Pero tenemos que permanecer en el arca, en el pacto, metido dentro de este pacto de Dios, como el arca permaneció, aguantando las aguas buenas. Una vez que el pacto de Dios pasó, ¿qué pasó con las aguas? Se siguieron, se volvieron salubres, se volvieron amargas y terminaron mezcladas con los cuales más muertos. Así como vemos arriba el Hermón, todo vida; abajo el Mar Muerto, todo muerto. Y eso, por eso es Mar Muerto, porque no hay absolutamente, no hay ni vida ni de bacteria, no hay vida de nada en el Mar Muerto. absolutamente no vida en el mar muerto, por la salinidad y los minerales de... Y recuerdan que le dije la vez anterior que el mar muerto, donde nada se hunde, es donde más ahogados hay en Israel. Parece una paradoja, ¿no? Nadie se hunde, más gente se ahoga. ¿Por qué? Porque las personas cuando se van a bañar al mar muerto no saben las reglas y se ponen a jugar y se les dice que no se viren. Y cuando se viran, después no se, como no saben, después no se pueden volver a... y se ahogan. Uno puede cruzar desde Israel hasta Jordania en el mar muerto sin hundirse. Dándole las manos, acostado así, vas de una orilla, 8 o 9 kilómetros. Ahora, si te das vuelta, si no sabes bien, es muy difícil que te puedas enderezar. Porque la, siempre flota. Y eso es una alegoría para nosotros. Una vez que estás metido en el agua de la muerte, tú no te puedes enderezar. A no ser que sepas la técnica. ¿Cuál es la técnica? El Evangelio. A la vez que estás abajo en el lago de la muerte, lo único que encuentras, ¿qué cosa es? Muerte. Muerte. Pero hasta entrar en a paso de Israel a Gilgal, tenemos que hablar un poco, porque más o menos lo que hablamos aquí fue... Hay una cosa muy interesante, antes de ver esto que les iba a decir, es cómo Israel aquí está siguiendo a quién. Bueno, pero aparte de la que aquí está siguiendo las instrucciones de quién. De Josué. ¿Y por qué sigue las instrucciones de Josué? Porque les cae bien. Porque estaba haciendo lo que Moisés comenzó a hacer. ¿Qué cosa es lo que vemos ahí? Sucesión. Ahí vemos sucesión. Moisés recibió la orden de Dios. ¿La pasó a quién? A Josué. ¿El pueblo obedeció a Josué porque les caía bien? No, muchos a lo mejor ni lo conocían. Lo sirvieron porque él sucedía a Moisés. Fíjate que así pasa en esta iglesia. Nosotros seguimos a Juan Pablo II, claro que nos caía muy bien, pero vino Benedicto XVI y lo seguimos exactamente igual. Y el que venga después lo seguimos exactamente igual. Es como en el antiguo Israel, no seguimos a la persona. Un ejemplo, los protestantes que siguen a Cacho Luna, que entre paréntesis tiene muy bien puesto el nombre, Cash Luna, Cash de dinero, se llama así el pastor. Yo nunca iría a una iglesia a un pastor que se llama Cash, pero bueno, ese es otro tema. Los que siguen a Cash Luna, ¿a quién siguen? A Cash Luna. No a Cash Luna, el día que se muera Cash Luna, se acabó la iglesia. Mira la catedral de Crystal Cathedral en California, del Dr. Schultz. Cuando el Dr. Schultz se retiró, ¿qué pasó con la iglesia? Quebró y ahora es una catedral católica. La vendieron a la iglesia católica. Porque esa gente siguen al hombre. Nosotros no seguimos al hombre, nosotros seguimos a lo que representa el hombre o al mandato que tiene el hombre. Por eso seguimos a Pío XII y a Juan Pablo II y a Pablo VI y a que venga, como si Israel siguió de Moisés a Josué y después siguió con los jueces. Y mira qué interesante que Josué estaba por encima de los sacerdotes porque Josué le decía a los sacerdotes cuándo caminar y cuándo pararse. Un hombre solo era el que aglutinaba a todo Israel. Pero lo que estamos viendo aquí del Jordán, del paso de Jordán, lo que hemos hablado del arca es importante, hablar del sentido de la escritura para poder entender jueces y a poder entender también el Pentateuco cuando lo leímos. El sentido, la escritura tiene dos sentidos, un sentido literal y un sentido espiritual. ¿Cuál es el sentido literal de la escritura? El sentido literal de la escritura es sencillamente lo que la escritura quiere decir, ¿no? Si te dice que Israel pasó Jordán, ¿qué es lo que quiere decir? Que Israel en un momento determinado cruzó el Jordán. Si dice la escritura que se detuvieron en Gilgal. Existe Jordán y existe las ruinas de Gilgal. No sé, nuestra fe no está basada en una cosa remota como que, qué sé yo, el Popol Vuh, de que hicieron un muñeco de maíz y que no, de nosotros donde dice los lugares históricos, ahí encuentra los lugares históricos, tal como lo dice, está inclusive la arqueología bíblica. Todos estos lugares que describimos están ahí. O sea, ese es el sentido literal. ¿Quién descubre el sentido literal de la escritura? La exégesis. Es el estudio que se hace de la escritura, que te va diciendo pues, todo lo que hizo Israel, por qué cogieron por acá, sí toda la escritura. Pero también está el sentido espiritual. En el sentido espiritual, el sentido literal es un sentido histórico. El sentido espiritual es lo que nos habla del designio de Dios. O sea que son dos sentidos, literal y espiritual. El literal es así, tal, no hay mucho que explicar el literal. Tal como está escrito, es. Claro, entendiendo, dice la iglesia, los géneros de la Biblia. En la Biblia hay diferentes géneros. Cuando tú lees los primeros tres capítulos de Génesis, eso es una revelación. Cuando tú lees del capítulo 12 en adelante, con Abraham, eso es historia. Cuando tú lees los salmos, ¿qué cosas son? Cantos, oraciones. Cuando tú lees los evangelios, es historia. Tú tienes que estar viendo el género literario. Cuando ves el Apocalipsis, sabes que es una profecía. Tienes que ir viendo el sentido literal, pero de acuerdo a qué, al género que está escrita la palabra de Dios. Pero el sentido, eso en cuanto al sentido literal. Pero el sentido espiritual tiene tres formas de entender el sentido espiritual. El primero es el sentido alegórico. Eso lo vimos en el retiro hace 2 años en Tampa. Es el sentido alegórico. ¿Qué cosa es el sentido alegórico? Es cuando nosotros podemos, como decía San Pablo, todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que está en el Nuevo. Todo hecho en el Nuevo tiene una prefigura, ¿dónde? En el Antiguo. Sí, no es alegórico, está relacionado uno con otro. Por ejemplo, vimos Isaac, ¿es una alegoría de quién? Isaac cargando la leña del sacrificio, de Cristo cargando la cruz. El paso del Mar Rojo, ¿una alegoría de qué? Del bautismo. ¿Tú me entiendes? Tiene un sentido alegórico. Pero que tenga un sentido alegórico no quiere decir que no tiene sentido literal. Es importante que entiendan eso. ¿Ustedes entienden eso? Tiene un sentido literal, pero ese sentido literal se puede transformar ¿en qué? En alegórico. Y en el sentido alegórico está lo que se llama la tipología. Y yo se lo acabo de decir. Y le voy a decir por qué le digo esto. Isaac es tipo ¿de quién? De Jesucristo. Rahab, cuando vimos la historia de Rahab, ¿es tipo de quién? De la iglesia. ¿Tú me entiendes? Esa es la tipología. ¿Por qué? Porque hay personas que confunden tipología con invento. Invento. Le pongo un ejemplo. A mí me escribió un muchacho ayer, que fue una charla de su sacerdote, de su parroquia, y le dijo que la samaritana nunca había existido. Que la samaritana simbolizaba a Samaria, con los 5 santuarios, con los 4 santuarios de los dioses paganos y el santuario de Yahvé, los cinco maridos que has tenido y el que tienes no es tu marido, lo que dijo Jesús. Y él dijo, la samaritana nunca existió. ¿Tú sabes qué le pasa a él? Que él está confundiendo el sentido alegórico con el sentido literal. Por supuesto que la samaritana se puede tomar como una alegoría ¿de quién? De Samaria, con los 5 santuarios paganos y Baal, pero que sea una tipología de Samaria no quiere decir que en realidad no haya existido. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Hoy en día la gente confunde el sentido alegórico. Él dice, no, eso es una simbología. No, 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 que sea una simbología y que lo apliquemos a la samaritana no quiere decir que no haya existido. Como no podemos decir que Moisés no existió y Moisés prefigura de Cristo. Ahora digamos, no, Moisés no existió, Moisés prefigura de Cristo. No, Moisés prefigura de Cristo, pero Moisés también existió. Usted, sentido literal y sentido alegórico. Eso es lo que, esos son, el otro sentido, de sentido espiritual, el primero es el alegórico, el segundo es el sentido moral. La escritura tiene sentido alegórico y tiene sentido, ¿qué cosa? Moral. ¿Qué cosa es el sentido moral? Lo que nos lleva, la enseñanza que nos lleva a nosotros a obrar justamente. Los mandamientos te dicen cómo obrar, como qué sé yo, la figura que vimos ahora de Rahab nos lleva cómo actuar para poder salvar a la familia, con la familia de uno. Así tiene un sentido moral. La adúltera nos recuerda cómo Dios perdona a aquel que va a él. Pues, toda la escritura tiene un sentido moral de donde sacamos nosotros experiencia para qué cosa, para nuestra vida. Y tiene el último sentido, que es el sentido anagógico, anagógico con G, anagógico, viene del griego anagogé, que es algo futuro. ¿Cuál es el sentido anagógico? El sentido anagógico es que todo lo que dice la Escritura nos conduce a la patria futura. Que todo lo que dice la Escritura no está puesto para nosotros saber lo que pasó, ni para tampoco para nuestra vida moral. Nos sirve para ir caminando y creciendo cada vez más hasta llegar al cielo. O sea que tiene dos sentidos, sentido literal y sentido espiritual. El sentido literal es tal cual es. El sentido literal se divide en tres. ¿Cuál es el primero? Alegórico. Todo lo que está en el antiguo tiene una alegoría para el nuevo. Cuando entendemos el antiguo, entendemos el nuevo. Un ejemplo, la anunciación del ángel a María. Cuando tú vas a las anunciaciones angélicas del Antiguo Testamento, todas son de un solo hijo varón. El anuncio del ángel de nacimiento de Isaac, un solo hijo varón. Nacimiento de Sansón, un solo hijo varón. Nacimiento de Jesús, anunciado por el ángel, un solo hijo varón. Eso es una alegoría. Eso es el sentido este alegórico. Juan también, el sentido alegórico. El sentido moral. Lo que leemos aquí nos sirve para qué, no solamente algo para saber, influye en nuestra vida cuando nos ajustamos a esto. Y el último sentido, no solo se ajusta para nuestra vida, nos va enseñando el camino para llegar al cielo. No se queda aquí. Siempre la Escritura siempre apunta más lejos. Anuncia a la escatología, al momento en que nos unamos con Cristo. Eso tenemos que entender para poder, porque así estamos estudiando la Escritura aquí, estamos viendo el sentido literal. Estamos sacando muchas veces, lo hemos hecho así en el Pentateuco, lo hemos visto el sentido espiritual, y en el sentido espiritual, en cuando estudiamos el Pentateuco y Josué, hemos visto el sentido alegórico, cuando le dije a Moisés prefigura de Cristo, hemos visto el sentido moral, que nos enseñan los mandamientos, y hemos visto el anagógico, cómo todo esto no va quedándose en nosotros ni en el antiguo pacto, sino que siempre todo va apuntando a más y a más y a más. Había un escrito de la Edad Media que lo dice muy claro, dice, la letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde has de tender. Lo voy a repetir, la letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer. Y la anagogía, ¿a dónde tú vas a atender? ¿Hasta qué tú tiendes? Eso es bueno que lo sepamos. ¿Ustedes saben de dónde yo saqué esto? Del Catecismo de la Iglesia. Si todos ustedes lo leyeran, yo no tuviera que explicarlo aquí. Porque esto está en el Catecismo hace 20 años. ¿Tú sabes por qué ustedes no saben de dónde yo lo saqué? Porque no leen el Catecismo. Si ustedes leyeran el Catecismo, entonces eso, todo lo, muchas cosas que digo aquí, yo lo encuentro en el Catecismo. Y no se lo digo para avergonzarlo, se lo digo porque tenemos que usar el catecismo. Para eso está dado. No hay iglesia que tenga un arma como la tenemos nosotros en el catecismo. Y no lo usamos para nada. Seguimos, después de saber esto, porque vamos a utilizar mucho en los libros históricos, vamos a utilizar todos estos sentidos que tiene la Escritura, dice en el capítulo 5. Cuando oyeron todos los reyes de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, al poniente, y a todos los reyes de los cananeos que vivían hacia el mar, que el Señor había secado las aguas del Jordán ante los israelitas hasta que pasaron, desfalleció su corazón y le faltó el aliento ante la presencia de los israelitas. Aquí volvemos a lo que estuvimos hablando en los primeros capítulos de Josué, el poder de Dios. Cuando la gente oye hablar del poder de Dios, la gente se conmueve, o se aterroriza, o se alegra del Dios que sirve. ¿Qué pasó con estos reyes de Caná y de los amorreos? Se aterrorizaron cuando oyeron que el Señor es poderoso, que el Señor es grande. No, cuando oyeron que el Señor paró el agua de Jordán, algo que no pasaba. Ese es el poder de Dios. ¿Y por qué ellos se habrán enterado? Porque te aseguro que no había ningún cananeo por los alrededores donde estaba cruzando Israel, por la cantidad de gente que era, y los guerreros, 40.000 guerreros, porque lo oyeron decir. ¿Cómo Rahab se enteró del poder de Dios de Israel? Porque lo oyó decir, oye, el Dios que viene con esa gente tiene tremendo poder. ¿Estamos nosotros predicando a ese Dios que tiene poder? ¿Sabrán ustedes que ese Dios tiene poder? O los hermanos que están mirando esta programación, que la ven muchísimas personas en el internet. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos nosotros en la iglesia hoy en día. Que muchos de nosotros en la iglesia no sabemos o no creemos que el Dios que servimos tiene poder. Esa fue la gran noticia que yo me enteré cuando yo no tuve ninguna conversión. Yo tuve una vida bastante aburrida. Nunca fui drogadito, ni borracho, ni nada. La vida mía fue bastante prosaica. O sea que cuando me dicen, todo el mundo espera que yo haga un cuento de una conversión tremebunda, y de verdad que yo no tengo absolutamente nada raro, ¿de qué decir? Nací en una familia que de normal era aburrida. Así que no hay... Pero ¿qué fue? ¿Tú sabes qué fue mi conversión, mi verdadera conversión? Cuando yo me di cuenta que el Dios que yo servía tenía poder. Porque yo estuve años adorando a Dios y sirviendo a Dios en los encuentros juveniles, en todo, y no sabía que ese Dios que yo servía tenía poder. Cuando yo me enteré eso, que me invitaron a un retiro de Salvador Gómez aquí, yo creo que esa fue mi conversión. Ese fue mi cambio. Yo dije, mira eso, el Dios que yo sirvo. Para mí que era un Dios que estaba por allá arriba, que lo adoraba y que era poderoso, pero que no, que me hacía algún milagro cuando yo se lo pedía. Pero no era que era un Dios que se mete en la vida de nosotros. Y cuando me enteré, pues empecé a decirlo. Y después, ¿cuántos testimonios he visto yo del poder de Dios en mi vida? Y todos lo digo. Ahora, ¿será o que nosotros nunca hemos visto el poder de Dios en nuestra vida? ¿O que no nos lo han dicho? Pero yo creo que hoy en día no basta con predicar. Hoy la gente está como esta gente de Canaán y como los amorreos. A esta gente no basta que le diga Dios te ama. Porque te sale, yo tengo un Dios, mira, allá hay un Dios. Tiene un Dios rarísimo. Ustedes vieron el Dios que está pintado ahí en... Parece una papa con cuatro plumas en la cabeza. Pero ¿cómo alguien puede adorar a ese Dios? Sacan como un cajón con dos huecos y cuatro plumas en la cabeza que está pintado ahí. Eso parece un mal dibujo de Picasso. Pero tú vas y le dices, el Dios mío tiene poder, yo tengo Dios que me ama, bueno, el Dios mío también me ama. O sea, hoy en día no es tanto predicar a Jesucristo, porque que más y que menos creen en Jesucristo, creen en Dios, lo más importante es que la gente vea el poder de Dios actuar. Eso es lo que a la gente le impresiona, el poder de Dios actuando. Y tenemos que decirle a la gente con experiencias personales, mira, esto es lo que yo he visto en mi vida, esto es lo que ha pasado en mi vida, este es el poder de Dios. Eso es lo que a la gente le interesa. Y dice, vamos a ver qué es lo que el Dios de este hombre o esta mujer, ¿qué me dice que tiene? Como yo he dicho 40 veces, Dios que está conmigo más poderoso que el que está allá al lado. Porque aquí hay 100 personas y allá al lado hay dos que están aburridos sentados ahí. Y las tres botánicas que han habido se han ido. Y esa se va. Ni me preocupa, porque de que se van... Porque yo sé que Dios que está conmigo, mil veces más poder que el que está allí. Y cuando yo he tenido que botar cosas de santería, las he botado con mis manos y no me da ni catarro. Porque el que está conmigo tiene más poder que el que está en cuatro hierros viejos metido en una cazuela. Y una vez se lo dije yo a Pichardo, que lo reté, que lo llamé a la cubanísima hace una pila de años, el santero aquí, y yo le dije, mira, yo te reto a ti que me eches una maldición. Yo dije, échame una brujería, mira, te estoy hablando contigo, ese es mi nombre, échame una brujería. Y yo, si de verdad tú me la, yo hubiera al canal, voy a decir que la brujería funcionó. Y eso fue hace como 20 años. El Dios que está conmigo tiene poder. Ahora, si tú no estás seguro, no se lo digas, porque Satanás es que te va a sacudir para meterte miedo. Pero tenemos que predicar ese Dios que abrió las aguas de Jordán. Por eso que dice Moisés, digan sobre las generaciones que vienen. ¿Por qué están estas piedras ahí? Porque ahí Dios abrió el mar, hace 500 años nosotros pasamos por ahí. Tenemos que decir sobre las nuevas generaciones, Dios tiene poder. Y así llega Israel a Gilgal. Y en capítulo 5, versículo 2, dice, en aquel tiempo dijo el Señor a Josué, hazte cuchillo de pedernal y vuelve a circuncidar a los israelitas. Josué se hizo cuchillo de pedernal y circuncidó a los israelitas en el collado de los prepucios. Por este motivo hizo Josué esta circuncisión. Toda la población masculina salida de Egipto, la gente apta para hacer la guerra, había muerto en el desierto por el camino después de la salida de Egipto. Estaba circuncidada toda la población que había salido, pero el pueblo nacido en el desierto por el camino después de la salida de Egipto no había sido circuncidado, porque durante 40 años anduvieron los israelitas por el desierto hasta que pereció toda la nación, los hombres salidos de Egipto aptos para la guerra. No obedecieron a la voz del Señor, y el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra que había prometido a sus padres, que no daría a nosotros esa tierra, que nos daría a nosotros esa tierra que van a leche y miel. En su lugar puso a sus hijos, y estos son los que Josué circuncidó, porque eran incircuncisos, ya que no los habían circuncidado por el camino. Cuando acabó de circuncidarse toda la gente, se quedaron donde estaban en el campamento hasta que se curaron. Y dijo el Señor a Josué: hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso se llamó aquel lugar Gilgal hasta el día de hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua, el día 14 del mes, a la tarde, en los llanos de Jericó. Al día siguiente de la Pascua, comieron ya de los productos del país, panes ácimos y espigas tostadas desde ese mismo día. Y el maná cesó desde el día siguiente en que empezaron a comer los productos del país. Los israelitas no tuvieron en adelante maná y se alimentaron ya aquel año de los productos de la tierra de Canaán. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí varios puntos interesantes. Por 40 años no se había circuncidado el pueblo de Israel. Vemos también otro de los grandes fallos del desierto. Porque aunque andaban por el desierto, no había motivo para no circuncidar. Y el que no estaba circuncidado, ¿qué le pasaba? No estaba en el pacto. O sea, había una población que ya no estaba en el pacto. Estaban fuera de... ¿Quién estaba en el pacto? Josué. Es el único que estaba en el pacto. Que es el único que había salido circuncidado de Egipto, que se circuncidó en la base de Sinaí y no murió. No había más nadie. O sea, fíjate, todos, también por eso Josué es prefigura de Cristo. Alegoría. ¿Por qué? ¿Todos estos israelitas estaban en el pacto? No. Pero no, pero sí. No, pero sí. No estaban en el pacto personalmente, pero estaban en el pacto a través de ¿quién?
De Josué.
De Josué. Nosotros, en este pacto, hemos puesto la sangre para entrar en el pacto. ¿Quién puso la sangre en este pacto? Nosotros estamos en el pacto a través de ¿quién? De Cristo. Ve la similitud entre Josué y Cristo. Esta generación está en el pacto a través de Josué. Esta generación estamos en el pacto a través de la sangre de Cristo. Ellos estaban en el pacto a través de la sangre de Josué. Josué manda a hacer la circuncisión aquí en Egipto. Vamos a entrar porque eso es muy importante espiritualmente, cuando estamos en el sentido espiritual. Pero también lo importante es que, mira qué interesante, ellos cruzaron el 10 de abril, el 10 de Nisán, que es el primer mes, es el mes de Nisán, que corresponde a nuestro abril. ¿Saben? Cuando Semana Santa le expliqué que el abril de ellos, el Nisán de ellos, se mueve entre la mitad de marzo y principio de mayo, según la luna. Ellos cruzaron el 10 y el 14 es la Pascua. El 14 de Nisán es la Pascua y celebraron la Pascua frente a Jericó. Primera vez, fíjate qué interesante, primera Pascua que se celebra fue en la tierra que Dios prometió. Jesús celebra la primera Eucaristía un 13 de abril, víspera del 14 de abril, en la promesa en que Dios nos da de la redención. Fíjate cómo siguen siendo las alegorías de uno con otro. Pero esta Pascua tendría que ser muy solemne. Nunca habían celebrado la Pascua en la tierra prometida de Dios. Celebran. Y que al día siguiente dice que empezaron a recoger los frutos de la tierra. Y en cuanto recogieron los frutos de la tierra, hay un dato que nos habían dado. El maná estuvo fluyendo 40 años. Eso es tiempo. Israel era 1,000,000 y pico de personas. 40 años todos los días. ¿Qué cantidad de maná? Por eso que, ahora yendo de nuevo aquí a la alegoría. Si ustedes entienden eso, ustedes van a entender por qué cuando Jesús transforma el pan en vino, multiplica los panes de 5 panes, saca 5,000, cuando terminan eso, los judíos vienen y le preguntan: ¿qué signo tú tienes que darnos? Uno dice, Pero ¿cómo esta gente pregunta qué signo? Se acaba de cinco panes alimentar a 5,000. ¿Qué más signo que ese? ¿Por qué? ¿Por quién era el gran profeta de Israel? Moisés era el gran profeta de Israel. Moisés había dado de comer a 1,000,000 y pico de gente día a día, ¿por cuánto? Por 40 años. ¿Qué le dicen los judíos a Jesús? Lo que tú has hecho, 5,000 personas, lo que tú has hecho no es nada. Moisés sigue siendo 1,000 veces más grande que tú. ¿Qué signo tú nos das para saber que tú eres más grande que Moisés? ¿Quién le está diciendo lo que tú has hecho? No es nada. Por eso que Jesús, hablando en cubano, se le vira el moño, porque lo que Jesús le dijo, nosotros decimos, ¡ay, qué hermoso! Eso no es hermoso. Jesús le dijo, los padres de ustedes comieron el maná y se murieron. Eso no es bonito lo que dijo Jesús, le está pegando tremenda bronca. Es decir, le está diciendo en otras palabras, tú me estás diciendo a mí que lo que yo hice no tiene sentido. Los padres de ustedes comieron el dichoso maná, que ustedes tanto se hartan y se murieron. Sin embargo, el que coma de este pan no va a morir jamás. Ahí es donde Jesús le dice, yo soy más grande que Moisés y su panadería por el desierto. Pero verdad es que nosotros no entendemos la alegoría. Por eso, si tú no entiendes esta parte, si tú no entiendes esta parte de maná, tú no entiendes la reacción de Jesús ni la pregunta de los judíos. Porque uno diría, si un hombre coge un pan con una cesta con 5 panecitos y come una multitud de 5,000, ¿cómo los judíos le van a decir que qué signo vas a hacer para que creamos en ti? Si acaba de qué, de hacerlo. Y por eso las palabras tan duras de Jesús, a mí esas palabras me resuenan. Los padres de ustedes comieron el maná que tanto ustedes alaban y terminaron muriéndose. Ahora millones y millones de generaciones van a comer de este pan, porque ya no vamos hasta 40 años, ya vamos por 2,000 años comiendo del pan bajado del cielo y sin morir y con vida eterna. Por eso dice, este es el signo bajado del cielo. Yo soy más grande que Moisés. Por eso que hay que entender la alegoría y también la anagogía, porque esa gente comió pan y se murió. Nosotros estamos comiendo este pan porque este pan nos lleva al cielo. Así como Israel con el maná se alimentó a llegar a la promesa de Dios, nosotros con la Eucaristía nos alimentamos todos los días hasta llegar al cielo. Ahí está la anagogía. Tú ves cómo también no solo se queda en la alegoría, sino que también apunta. Ya vi, en esto vimos sentido literal, vimos sentido espiritual, vimos sentido anagógico, vimos sentido de alegoría. Y el sentido moral, ¿cuál podemos decir que es el sentido moral de todo esto? Más vale que yo me mantenga en el pacto de Dios y guarde el pacto de Dios para mi vida. Cuando tú empiezas a ver la escritura así, la escritura empieza. Por eso que hay que entender el Antiguo Testamento. No es que yo esté en el Antiguo Pacto, yo no estoy bajo el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento me ayuda, porque si tú no entiendes el Antiguo Testamento, reacciones de Jesús, ustedes no la entienden. Pierden muchas cosas. Entonces el Evangelio muchas veces parece una cosa de loco, porque tú no estás entendiendo. Esa gente estaban hablando de algo que ellos sabían. Nosotros estamos hablando de algo que hace 2,000 años pasó y no entendemos, no tenemos los datos para saber qué cosa hablan ellos, entre ellos dos. Y vemos aquí cuando pasan, con tremenda solemnidad pasa Israel al Gilgal. Y cuando llegan, si están 40 años caminando y llegan a la promesa de Dios, ¿qué hubiera hecho un cubano, un puertorriqueño, un dominicano? ¿Qué hubiera hecho? Ni hablan ni los de venezolanos ni hablan. ¿Qué hubieran hecho? Tremendo party. Tremendo party. Llevamos 40 años caminando, llegamos, ¿tenían motivo para hacer fiesta? Pues claro que sí que tenían motivo para hacer fiesta. Sin embargo, cuando llegan, ¿qué los espera? Circuncisión. Algo extremadamente doloroso, porque ahí la hacían sin anestesia. Y los cuchillos no eran de hierro, eran de pedernal, eran de piedra. No, pero esto es muy interesante. Fíjate, volvemos al sentido alegórico. Israel caminó 40 años por el desierto y cuando llegó no encontró fiesta. ¿Qué encontró? Dolor. ¿Y por qué encontró dolor? Porque no estaban en el pacto. Para entrar en el pacto siempre hay dolor. Imagínense ustedes, y fíjate, ¿quiénes son los primeros que se circuncidan? Los guerreros. Los 40,000 guerreros son los que se circuncidan. Imagínate, Usted no se puede imaginar qué clase de dolor tiene que ser una circuncisión en esa forma. ¿Y a quiénes lo hacen primero? A los guerreros. Esa gente tiene que haberse quedado extremadamente adolorido por días, de día, de día. Y ellos no se movieron hasta que los guerreros y todo Israel no se curó. O sea, fíjate, entramos dolor, pacto, qué cosa más, debilitamiento. La gente estaban débiles por la pérdida de sangre, por la hinchazón, por el dolor, heridas, ¿no? Heridas. Esto nos habla mucho. El mar rojo es como una celebración de júbilo, una celebración litúrgica de júbilo. Porque cuando cruzan el mar rojo, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerdan? Cogen pandereta y empiezan a cantar. ¿Se acuerdan el cántico de María, la hermana de Moisés, y todas las mujeres danzando? Es la alegría, cruzaron el mar rojo, es una liturgia. Van al Sinaí. ¿Y a qué van al Sinaí? A adorar a Dios, altares, adoración a Dios. Cruzan el Jordán, no hay pandereta, ¿qué es lo que hay? Dolor. Tú sabes, el mar rojo es símbolo del bautismo. Todo el que cruza de la esclavitud a la vida, como los egipcios, como los israelitas de Egipto, al Sinaí para adorar a Dios, cruzan el agua y son libres, son rescatados ¿de qué? De la esclavitud. El mar rojo, sin duda, es alegoría ¿de qué? Del bautismo. Sin embargo, el paso de Jordán es una alegoría de la cruz. Para llegar a la promesa de Dios hay que pasar por el dolor, por las heridas, por el debilitamiento. Si vienen a atacarnos, no podemos defendernos. Estamos totalmente en manos del enemigo, estamos totalmente abandonados en las manos de Dios. No nos podemos defender. O sea, ¿y todo eso para entrar en qué? En el pacto de Dios, en la promesa de Dios. Después de tanto tiempo, Israel en el desierto se venían conociendo, Israel entendió cómo verdaderamente ellos eran. ¿Se acuerdan? Ya no se atrevieron a opinar con ligereza, ya no se atrevieron a oírse ellos mismos, empezaron a oír a Dios. Tuvieron que humillarse en la presencia de Dios. Yo estaba viendo ayer en un documental de WTN, un documental que han puesto varias veces, pero espectacular, de unas monjas carmelitas argentinas. No sé si las has visto, de Buenos Aires. Unas carmelitas de Buenos Aires, espectacular el documental. Y hay muchas jóvenes allí. Y hay una de las monjas que entrevistan, muy sencilla, lo que dijeron es muy sencillo, pero una tremenda profundidad. Le decían a esta hermana, a los que no saben orar, que tú les recomendarías. Y estamos a Dios sencillo. El que no sabe orar, humildad. Decir, Señor, está aquí, mira la basura que soy yo. Dijo ella, como la gente que se ponen afuera, antiguamente afuera de las iglesias. ¿Se recuerdan los mendigos que se ponen afuera de las iglesias? ¿Qué es lo que enseñaban? Enseñaban las llagas. Las llagas y que le faltaba el brazo. ¿Y para qué hacían eso? Para que la gente... Y esa mujer decía, enséñale, Señor, toda tu podredumbre, tus heridas, tus llagas. Y le dice, Señor, mira la basura que yo soy, mira lo herido que estoy, lo podrido que estoy. Ten misericordia de mí. Dice, esa es la oración del que no sabe orar. La oración de la humildad. ¿Qué es lo que aprendió? ¿Qué es lo que aprendió Israel? ¿Qué es lo que aprendió Israel aquí en Gilgal? Y con lo que vamos a seguir la semana que viene. Entonces vemos, acuérdense esta alegoría, paso del mar rojo, ¿qué cosa? Bautismo. Promesa de Dios, fiesta. Paso de Jordán, dolor, la cruz. ¿Cómo entramos a la promesa de Dios? A través del dolor, ya no es nuestro, sino el dolor de Cristo en la cruz. Porque si venimos a ver alegóricamente, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Una circuncisión espiritual. Nos circuncidó a nosotros ¿de qué? De la carne, del pecado de la carne, para hacernos agradable a Dios, a través de su sangre. Eso es lo que hubo en la cruz, una circuncisión espiritual. Por eso Pedro va a decir después, circuncídense espiritualmente. Pablo, perdón. ¿Qué quiere decir? Circuncídate espiritualmente, corta todas las cosas de la carne, todas las cosas que te tiran a mal. Es una circuncisión espiritual. Que tanto la circuncisión espiritual como la física duelen, Tremenda. Es más, yo creo que duele más la circuncisión espiritual que la circuncisión física. Cortar la carne en tu vida y lo que te ala en la carne cuesta más que cortar tu pedazo de pellejo en un momento determinado. Eso es lo que... Este es el sentido alegórico y anagógico. Mira cómo se... Si tú no lees las escrituras así, estás perdiendo el tiempo. Si tú no lees la escritura así, te enteras que Israel cruzó el Jordán, que el agua se paró. ¿Pero de qué te sirve a ti eso? En tu vida de hoy. Historia. Ahora, esto no es historia. ¿Tú sabes qué cosa es esto? Poder. Porque te enseña a ti de qué sirve una cosa que pasó hace 4.000, 3.000 y pico, 4.000, 4.000 años. Así que seguimos la semana que viene con esto, algunos de estos puntos, y vamos también a ver la toma de Jericó, que también tiene muchísimo de alegórico y de anagógico, de cuanto goigo puede ser que exista en el mundo.